En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este jueves, día otra vez caluroso, pero ay, 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 cuidado que se avecinan lluvias para la Semana Santa. Esa es la previsión que tenemos ahora. Vamos a ver si a medida que se acercan los días claves de la Semana Santa, el pronóstico va cambiando poco a poco, porque si no nos va a provocar esas imágenes que tanta desolación provocan, sobre todo en aquellas ciudades en las que las procesiones son grandes protagonistas en la Semana Santa y no pueden salir. Esperemos que no, esperemos que no. Está siendo un día en el que el asombro y el enojo que vivimos ayer ha dado paso a mil y una preguntas, sobre todo el ahora qué y a partir de ahora qué va a pasar. Por supuesto, las investigaciones van a seguir su curso, pero ¿qué consecuencias van a tener? ¿Cómo va a afrontar el futuro la Federación? ¿Qué hará el Gobierno si hace algo en este tema? Porque tras el pico de Rubiales y el enorme eco social que se produjo, intervino de inmediato, fueron los primeros en ponerse al frente, y desde entonces, y los años en los que se han ido gestando estas supuestas golfadas, ¿a dónde estaban mirando? Pues son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Hablaremos de todo ello en este partidazo, en el que tendremos que analizar muchas más cosas, muchos más temas del día. Por ejemplo, una pregunta. ¿Ustedes creen que la llegada de Kylian Mbappé puede ser perjudicial para el Real Madrid? ¿Creen que va a provocar más contratiempos que ventajas? Pues seguramente hay muy poca gente que piense eso, pero la hay. Y gente relevante en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Joan Laporta, el presidente del Barça, con los compañeros del mundo deportivo.
No envidia al Madrid con Mbappé, ¿no?
Para nada. Y además que, bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos.
¿Tiene información, presidente?
No.
Detecto que hay...
No, pero sí que no. Es verdad que el rumrum...
No, tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio. Que además son jugadores muy marcados.
Sí, sí, sí.
O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
O sea, que va a distorsionar el vestuario seguro, a juicio de Joan Laporta. No sabemos si Florentino Pérez va a tener en cuenta la opinión de su homólogo en la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y en estas, Luis Enrique ha comenzado su segunda etapa como streamer. Ha vuelto a tener contacto directo con los aficionados, con los que ha hablado prácticamente de todo durante una hora. No ha dado ni una sola pista sobre el futuro de Mbappé, es decir, en ese caso lo esperado. Y ha comentado, entre otras cosas, la eliminatoria de cuartos de final de Champions que va a enfrentar a su equipo, al Paris Saint-Germain, contra el Fútbol Club Barcelona.
Yo soy culé, yo seguiré siendo socio del Barça hasta que me muera, pero esto es mi profesión y, como es lógico, intentaré con todo mi empeño pues hacer mi trabajo y ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria. Estaría bien, octavos, cuartos, semifinal en España, la final tiene que ser en Londres y ahí ya no sé si quiero un equipo español.
Esas son las predicciones o los deseos de Luis Enrique de cara a la Liga de Campeones. Y, por supuesto, el asunto de la Federación, se van aclarando conceptos. Definitivamente, ayer fueron 6 las personas detenidas. La Federación ha comenzado una nueva purga, así que hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vamos a recapitular lo que ha pasado durante el día.
Bueno, que Rubiales en teoría va a volver a España. Lo va a hacer el 6 de abril. Lo ponemos en cuarentena, porque todo lo que diga Rubiales siempre hay que ponerlo en cuarentena, y se pondría a disposición de la jueza. Ha dado una entrevista a los compañeros del Español, ha dicho que él nunca ha hecho nada mal y que le ha sorprendido todo esto que está saliendo. Hay que decir, Joseba, que el registro terminó pasada las 4 de la mañana en la UCO, en la sede de la Federación, que se han incautado ordenadores, contratos, mucha documentación de los despachos jurídicos, de recursos humanos, de los sótanos de la Federación también. La principal vía de investigación son los contratos presuntamente irregulares que ha firmado la Federación, que firmó, con la constructora Gruconsa, cuyo arquitecto es el hermano de Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos de la Federación. la constructora que hizo la reforma de la Cartuja para la Eurocopa, la de la residencia de la Federación. Esa es la principal vía de investigación, que podría haberse desviado dinero a la República Dominicana y a Panamá, a dos países, en criptomonedas, como nos comentó ayer Juan Baño.
Sí.
Digo que esa es la principal vía porque también se está hablando del contrato de Arabia, del contrato que tenía la Federación con el fútbol chino, de muchas más cosas. Pero claro, la principal sospecha son estos contratos. La jueza está mirando el resto por si también ha habido mordidas en el resto. Por eso se está investigando todo y por eso se ha salido toda esa documentación. Pero la principal vía es la constructora. Hay dos detenidos, uno de ellos es Tomás González Cueto, y la Federación hoy, a través de su gestora, Pedro Rocha, han tomado la determinación de abrir expediente sancionador y apartar de sus funciones a todos los directivos de la Federación vinculados con esta causa abierta. Entre ellos, Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos, que queda suspendido de empleo y sueldo. Tomás González Cueto, abogado externo, al que se le rescinde su contrato y se revocan todos los poderes que tiene a su despacho. La Federación se persona como acusación en todo esto. Y, importante, Pedro Rocha sigue con su idea de presentarse a las elecciones porque él jura y perjura que todo esto no va con él. De hecho, sí que es verdad que me cuentan que la UCO, por ejemplo, su despacho no lo registraron. Niega que esos contratos de los que se está hablando pasaran por la comisión económica que él preside de 2020, que esos contratos jamás han pasado por ahí. Y, en teoría, va a ser en la primera semana de abril en la que va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación. Así que mañana en el palco de España, en Londres, va a estar Pedro Rocha. En el Santiago Bernabéu, el próximo martes también va a estar. Y en principio veremos si llega o no para la final de la Copa.
Muy bien, pues enseguida analizamos todo eso más detenidamente y opinamos al respecto. José Manuel Uribes, el presidente del CSD, que es el máximo representante gubernativo en el mundo del deporte, ha lamentado profundamente lo sucedido. Es verdad que su estancia en este puesto es muy reciente. Y lo que más nos preocupa desde la perspectiva del deporte, ¿tendrá consecuencias para la candidatura del Mundial 2030?
No peligra porque...
¿Se puede jugar en Marruecos?
No, hombre. La candidatura de España es muy sólida. Somos los impulsores. Somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura. Y yo creo que en el mundo se sabe de sobra que España es garantía de éxito y de seguridad.
Por cierto, como no podía ser de otra manera, hemos solicitado la presencia de José Manuel Uribes en este partidazo y la respuesta ha sido la esperada y contundente. Rotundamente, no. No se quiere comer el marrón de responder a cuestiones delicadas cuando él no estaba al frente del deporte ni ha querido explicar qué ha estado haciendo el gobierno todos estos años mirando hacia otro lado. Él no estaba allí y, por lo tanto, no quiere responder a estas preguntas. Y mañana se juega el España-Colombia a las 9:30 de la noche en Londres. Últimas pruebas antes de la Eurocopa, pero, por supuesto, un partido salpicado por el escándalo que conocimos ayer, en el que Luis de la Fuente no se quiere meter en absoluto.
No nos enteramos, digamos, estamos centrados en nuestro trabajo, y no tiene que influir en nada en el desarrollo de nuestro trabajo, pero sí he de decir que no vivimos ajenos de la realidad ni de los acontecimientos. Solo pedimos que los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro, que es el fútbol.
Eso es lo que dice Luis de la Fuente. Entre tanto, el Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Xavi Hernández tras su expulsión en el Metropolitano y podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu. Fouto no ha tenido en cuenta la reincidencia a la hora de...
Sí, y por tanto va a estar en el Clásico, así que ha tenido suerte Xavi. Algún día nos tendrán que explicar, Joseba, por qué los artículos pone de 2 a 3, de 2 a 1 mes, y siempre meten lo mínimo.
Vale. Se va a perder, por lo tanto, los partidos ante Las Palmas y el Cádiz. El Barça, como suele ser habitual, también va a presentar un recurso ante apelación. Y el comité también ha mantenido la amarilla Vinicius, por lo que no jugará ante el Athletic, la amarilla que vio el pasado fin de semana, el pasado sábado, en el estadio del Sadar, en el partido contra Osasuna. Dani Alves, se esperaba que hoy saliera de prisión si depositaba 1 millón de euros para que pudiera dejar la cárcel. Bueno, pues al menos una noche más va a estar en prisión después de no haber podido pagar la fianza. Y es que ha habido aquí un cambio importante en esta situación porque se comentó y mucho ayer que el padre de Neymar iba a ser el que se hiciera cargo de depositar esa cantidad, de aportar ese 1 millón de euros para que Dani Alves saliera de la cárcel. Bien, pues el padre de Neymar ha emitido un comunicado muy contundente, muy tajante, en el que se desliga absolutamente del asunto Dani Alves. Sí que reconoce que fueron amigos antes, pero que después de conocer la sentencia, ellos no tienen nada que ver con Alves y que, por supuesto, no van a aportar ni un solo euro para que salga en libertad. Partidos amistosos de hoy. Portugal 5, Suecia 2. Estaba todavía en juego el Italia-Venezuela. Está por ahí Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Está en juego todavía o se ha terminado ya?
Sí, está en juego todavía. De hecho, acaba de marcar Italia. Estaba el partido empatado 1-1, pero ha marcado ahora mismo Retegui, el 2-1 para Italia. Ha marcado para Venezuela Machis, el jugador del Cádiz. Así que nada, recta final, le quedarán 9 minutitos más el descuento. 2-1 gana Italia a Venezuela.
Portugal 5 sociedades, hemos dicho, y muchos estarán diciendo, ¿cuántos habrá metido Cristiano? Pues no ha metido ninguno. ¿Por qué no ha metido ninguno, Millán?
Porque no estaba Cristiano, sí que estará en el partido del martes ante Eslovenia, pero por tema de calendario, porque lleva muchos partidos en las últimas fechas, se decidió que no estuviese para este primer encuentro y vuelve a abrirse un poco el debate que hay siempre en Portugal, si juega mejor la selección cuando está Cristiano o cuando no está Cristiano, porque hoy sin él le han metido 5 a un buen rival como Suecia.
Teníamos partidos para la repesca de la Eurocopa, Polonia 5, Estonia 1, Gales 4, Finlandia 1, Bosnia 1, Ucrania 2, Israel 1, Islandia 4, Georgia 2, Luxemburgo 0 y Grecia 5, Kazajistán 0. Es decir, que los que han ganado lo tienen muy claro. Para jugar, tienen que jugar otra eliminatoria antes de la Eurocopa, ¿no?
Correcto, sí, las finales son el martes, en la ruta es Gales-Polonia, que será a las 9 menos cuarto, en la ruta B será Ucrania-Islandia, a las 9 menos cuarto también, y en la ruta C, este partido será a las 6, la final entre Georgia y Grecia. Los que ganen estos partidos ya directamente irán a la Eurocopa, ya está sorteado además en el grupo que les tocaría, así que después de superar esta semifinal, tienen que jugar ahora una final en cada ruta, y los ganadores a la Euro.
Bueno, tenemos mañana partidos importantes, ¿eh? Hay algunos, son la mayoría amistosos, pero partidos de mucho calado, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos, la verdad que es que están siendo días que pese al parón y ser amistosos, se ponen a organizar partidos que están bien. Más allá del partido de España, tenemos juega Holanda también un partido. Bueno, no está mal. Quiero decir, más sobre todo de cara al fin de semana ya tendremos el sábado mejores partidos, que se juega un Francia-Alemania, tenemos un Inglaterra-Brasil lo gordo, pero bueno, mañana tampoco está mal con un Holanda-Escocia y bueno, veremos si juega Brahim con Marruecos, que acaba de hablar Regragui y ha dicho que ya les dio el sí estando en el Milan. Entonces, a ver cómo se van sucediendo los hechos.
Caray, o sea que ya tenía la confirmación del jugador de que estaba vistiendo la camiseta del Milan. Bueno, pues así se van conociendo más detalles de ese asunto. Muy bien, Luigi, te dejamos. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Ha habido partido de la selección sub-21, sorprendente derrota del equipo de Santi Denia. España 0, Eslovaquia 2, en partido que se ha jugado en Jerez. Y además del fútbol, en la Euroliga, en la jornada 31, Partizan 76, Real Madrid 88. El Madrid es ya matemáticamente campeón de la fase regular. Ningún equipo en la historia de la Euroliga había sumado 25 victorias. El Real Madrid lo ha hecho a falta de 3 jornadas para el final. Y además ha jugado el Zalgiris 94, Baskonia 76. En ciclismo, el sprinter holandés Margin van den Berg se ha llevado la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Tadej Pogačar, por supuesto, sigue líder en la clasificación general. Y en Fórmula 1, le recordamos que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Australia. La carrera va a tener lugar en la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana. Y también vamos a tener motos el domingo, en este caso el Gran Premio de Portugal. Estaba pensando en el cambio horario, pero no es este fin de semana, va a ser el siguiente. El siguiente es cuando se cambia el horario, que además se duerme una hora menos, ¿no? Yo con eso siempre me hago un lío que no me aclaro. Se duerme una hora menos. Vale, la semana que viene dormiremos una hora menos. Muy bien. Venimos de un par de días en los que ha habido bastante tensión en este programa, en este partidazo, y claro, para cerrar nuestra particular semana, pues vamos a apostar por un poquito de mesura. Entonces, Fouto, yo no quiero que te vuelvas a pelear hoy con nadie.
Vamos a ver cuál es la lista. Miedo me
da. No, la lista depende exclusivamente de ti.
Vale.
Tú eres el que vas a decidir si la gente que hemos propuesto entra hoy en el partidazo o no. Si vale, tú dices,
por ejemplo,
que sí.
Y si digo que no, ¿qué pasa?
Si no, a su casa.
Vale, perfecto. Uy,
a su casa, y el que esté en casa que apague el aparato y ya está.
Y el que haya venido aquí hasta la radio, menuda.
Que coja el coche y que se... Mira, hace una noche estupenda en Madrid para ir a tomar una terracita.
Venga, vamos allá.
Vale. ¿Gonzalo Miró?
Gonzalo Miró es que no lo escucho nunca ninguna tertulia, así que...
Sí, que no le escuches, sí,
que nunca le escucho ninguna tertulia, así que pero es una voz que no me suena, así que
hola, buenas noches. Bueno, puede ser una novela.
No le escucharás en ninguna tertulia política o social.
En ningún sitio, sí,
no.
Sí.
A política y social también.
Así que
no.
Quiero que esté hoy aquí porque se echa de menos su voz.
Ah, vale.
Vale.
Se agradece.
Gonzalo
Miró, se agradece.
Aceptado, para adentro.
Venga. Pues al lío. Pero hay que bajar el tono, ¿no? Como en el Congreso.
No. Si ya te ha dado vía libre, ahora ya... Vale. Sí, pues como hagamos como en el Congreso, vamos a salir tarifando todos. Foto, Roberto Morales.
Morales ha venido aquí hasta la radio.
Sí.
O sea que no vamos a hacer que le vuelva a pasar.
Ya, pero ahora no te pongas, no te ablandes. Ahora no.
Morales, o sea, Morales tiene que estar.
No hay problema, ¿eh? Si hay que volver.
No, no,
coche,
Morales.
Digo, voy escuchando, encantado.
Vamos a hablar de la selección, tiene que estar.
Vale. Roberto Palomar.
Uf, estuvo ayer y estuvo ayer muy.
Sí, ayer se alineó con Ciro, ¿eh? Ayer sí, estaba alineado con Ciro.
Ayer se alineó con el poder, pero es verdad que es un tío muy independiente y que tiene buenos puntos. Yo le dejaría también hoy.
Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Has pasado la criba, ¿eh?
Lo que me gusta de este programa es que se sabe cómo empieza y no se sabe cómo
acaba. Efectivamente. Pero bueno, ya te puedes dar por satisfecho porque has pasado la revalida, ¿eh?
Venga.
Ahí estás. Dani Senabre.
Dani Senabre, sí, porque Dani Senabre...
Porque además Dani Senabre es un tío mesurado que tampoco
también,
la monta.
También, y yo jamás le he escuchado meterse en ningún lío.
Jamás. Jamás. Yo soy como tú, Fouto. Yo rehuyo el cuerpo a cuerpo.
Pues también. Me gusta. Pues tiene no, que
me
gusta.
Me violenta mucho.
Tiene que estar.
Nunca una palabra más alta que la otra.
Correcto. Sorprendió lo dormido que estaba Dani a la hora del cascazo a la mesa de...
Cuando estoy de espectador callo y respeto las hostilidades, que es lo que hacen los demás cuando me pasa.
Sobre todo pisas con las que he liado yo, ¿no? Ahora me voy a poner aquí a dar lecciones, ¿verdad, Dani?
Bueno, yo no lío nada, yo reacciono siempre. Yo nunca he empezado nada. Ahora, si Burgos o el otro, no sé qué, me provocan, no me voy a quedar callado, eso ya te lo aseguro.
¿Qué más? ¿Hay más gente?
Sí. Mónica Marchante.
Mónica es la reina. De la noche. Mónica.
La reina de la noche.
Sí, sí. Mónica es la reina de la noche. Mónica, sí o sí, no hay otra.
Después de cómo ha hablado Luis Enrique hoy de ella en Twitch, yo creo que era la primera que tenías que haber presentado.
Por supuesto.
Hola, Mónica, reina de la
noche.
Hola,
buenas noches. Joseba, un abrazo grande, por la semanita que llevas.
Ya presenté mi dimisión ayer, pero no me la he aceptado porque no había nadie que estuviera en disposición de hacer hoy el programa.
Bueno, Fouto, un abrazo también para ti, ¿eh?
Reina de la noche. Bueno, bueno.
Sin Polo de la Liga, pero...
pero con el Polo Club.
Pero con Polo Club.
Monta tanto monta.
Y por último...
A ver, no, en serio, ¿eh? Lo digo en serio.
Por ahora han pasado el corte de todos.
Llevo tres días.
No ha habido criba, ¿eh? No ha habido criba.
Está blandito, justo esta noche.
Desde el que está ahora, ¿se volvería a su casa a casa?
No, porque no está en su casa.
Ah.
Está de viaje.
Está de viaje, sí.
Ya.
Está cabreado contigo.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Porque ha perdido la exclusividad. Antes tenía la exclusividad de pelearse contigo, pero ahora ya, como te peleas con todo el mundo, pues ya no la tiene.
Está celoso, ¿no?
Está muy celoso.
Está muy celoso. Bueno, vamos a ver.
Manolo Lama.
Manolo Lama Jiménez.
A dormir.
Te voy a decir una cosa. Le dolería muchísimo si ahora le cerraras la puerta y se tuviera que ir a dormir.
Pues entonces, espera un segundo. Lama, buenas noches.
Bueno, yo estoy muy jodido contigo, muy jodido. Yo daba por hecho que esto era una cosita entre nosotros dos, que tú eras un tío que conmigo representabas un papel. Yo siempre he dicho que todo esto era un show. Y ahora te veo que ya peleas con cualquiera.
Con cualquiera, además.
Pelearte con Ciro López. ¿Quién es Ciro López? Con Melchor Ruiz, un tío polémico allá donde hay. Un tío... Me duele mucho, Foto. No sé si seguir hablando.
Todos cortados por el mismo patrón. Sí,
pero sí, me duele porque... Porque esto quedaba bonito cuando lo hacíamos tú y yo, la gente me preguntaba, ¿qué tal es este tío? Yo decía, un gilipollas. Ahora me duele, porque ahora ya que les digo.
Para que veáis cómo la gente que eso le dicen a Lama, y a mí cuando voy a los campos, dale más caña a Lama.
Sí, o sea, claro,
luego a la
claro,
gente,
claro.
Pero esos que dicen dale más caña a Lama son los mismos que luego le dicen lo contrario.
Claro, claro.
O sea,
sí,
que
sí.
Para que veáis luego.
No, pero es...
Me duele, pero bueno. Si Joseba quiere que me vaya, yo me voy.
Yo te he invitado, pero ya sabes que el corte lo...
No,
si quiere me voy.
No.
Ah, vale.
No, pero es verdad que mucha gente pregunta, ¿eh? Sobre todo después de los tertuliones, oye, pero lo de Lama y Fouto.
No,
y les dices,
no,
pero si están sentados...
Yo siempre lo he dicho, Fouto es uno de los cinco mejores periodistas que hay en este país.
Toma.
Después de Roberto Gómez...
Bueno, a ver...
Uno de los cinco mejores. Luego, digo una cosa... Como polemista no está pagado.
Eso
no
sí.
No está pagado. Defender a los árbitros, eso vamos, es como defender a Rubiales, aunque antes había tantos que defendían a Rubiales. Tengo que decir, pero que eso
están?
No está.
¿Dónde
eso
están?
No está.
Pero bueno,
uno es secretario de Estado para el deporte ahora,
¿sí?
Que antes lo defendía cuando era ministro de Deporte y Cultura. Entre el año 20 y 21 no le oí jamás decir que la federación era un desastre, porque como Rubiales era amigo del presidente del gobierno, callaba. Tengo que decir que esto no está pagado ahora. Que Fouto es un tío muy necesario porque es muy buen periodista, muy buen polemista y encima es que a mí me cae muy mal, pero su padre me cae muy bien. Eso es importante.
Claro. Es que, vale. Y yo cuando luego le explico a la gente que estáis sentados uno al lado del otro,
sí,
como en los pupitres de las clases, sois compañeros de...
Pero
de,
es que te voy a decir una cosa. Es que yo, con todo lo que piensa Lama, estoy 99,9% de acuerdo en todo. ¿Ah, menos sí? En una cosa. Si yo solamente discrepo con él en una cosa. Ya
en
está.
Los árbitros.
Pero en el resto, yo estoy de acuerdo con él en todo.
Vale, vale.
Pues ya mejor.
No, lo digo en serio. No. Y tú lo sabes.
Yo creo que en la alimentación nos separáis bastante.
¿En alimentación?
Sí, porque me roba toda la merienda que traigo, por ejemplo.
No nos separamos.
No, Roberto, no nos separamos porque yo como todo.
Todo, sí. Y todo lo que trae foto.
Yo soy omnívoro. Sí. Yo me como todo. O sea, entre foto, trae de estas cosas artificiales, me las como.
Sí.
Cosas artificiales.
Sí, las tortas de arroz estas.
Claro, pero que si trajera colesterol, también me lo comía.
Intuyo otro tema en el que hoy... Foto puede que esté un poco solo, que también Lama esté posicionado en otro bando, que es Pedro Rocha, intuyo.
Bueno, pero ahora vamos a eso. Estábamos hablando de las tortas de arroz y del lomo ese plastificado que traes, que tú siendo de Extremadura, que te comas el lomo ese.
Y de un vaso, pero es que no tiene nada de grasa eso que traigo.
Y no tiene nada de grasa ni de lomo.
Pero algo te tendrás que meter en la boca, digo yo, ¿no?
Bueno, lo que puedas.
Lama tiene detrás de su sitio, tiene todavía un vaso roído de esto, lleno de café, que lleva ya ahí 1000 años, que se va a quedar para el museo de la COPE.
A las 6 de la tarde me tomé un vaso. De esos que dice, que son de esos de...
Sí, como de sidra.
Yo lo lleno hasta arriba de Colacao.
¿Sí?
Y
cacharro.
Me comí 3 porras, que cada porra era como la cabeza de Antoñito Ruiz, sí, mojada, llena de grasa.
Sí, vale.
Me sentaron, vamos, me curaron el mal cuerpo que tenía.
Entonces yo llego luego a mi sitio, sí, y veo allí todo lleno de porras, de churro, grasiento, con un vaso allá. Y ese es cuando yo llego allí, a mi mesa.
Bueno, pero luego Lama lo recoge todo, lo deja todo impoluto.
Sí. Pues el vaso sigue todavía ahí. Y él está en Londres.
No, los de la Andújar me han dicho que ni se me ocurre.
Ya no existe el Andújar.
Bueno,
ahora
pero
es el
yo
Enoch.
Les llamo los...
¿Dónde ellos es el saben quiénes
son. El Andújar. El Enoch, donde pide la cena, vaquero.
Ellos me dicen, ni se te ocurra cogerlo, ¿eh? Digo, pues nada, oye, ahí se queda.
¿Está por ahí Miguelito también, Manolos? ¿Lo tienes por ahí cerca o no?
Pues mira, Miguelito ha venido al final, sí.
Vale, vale. Mira, sí, me están diciendo que no está. Si lo oigo, oye, si lo oigo yo, por ahí.
A ver, no, es que toma, habla por esto.
Qué guapo, a ver.
Míralo, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿No te funciona el micro o qué?
Está aquí Sergio tocándolo.
Que va a dar una...
Ese
es el drama, que lo ha tocado Sergio.
Se ha puesto elegante.
Se ha puesto para dar una vuelta, por Londres.
Miguelito lleva...
Hombre,
siempre queda con la selección, se pone tiro largo.
Una camisa.
Pero lleva una época...
Pasa por la peluquería.
Normalmente hace los programas en pelotas, ¿eh? Lleva una camisa.
Bien peinado.
¿Qué te parece la reacción? Dice, llevo una camisa.
Noche londinense.
Sí. No. Últimamente está muy curiosito, Miguel. No sé qué le pasa,
pero...
Bueno,
no te lo puedo imaginar.
Desatado. Sí, algo le pasa.
Hoy le han parado hasta en el control. Porque, ¿qué es lo que te pasaba, Miguelito? Que no tenías...
Le falla el chip a tu pasaporte y al micrófono también.
Le falla el chip a mi pasaporte y les he consultado a los policías españoles si era conveniente cambiarlo porque quedan todavía 3 años para que caduque, pero me dicen que no, que aguante. Y luego, aquí al llegar a Londres, me dice el policía local... No te funciona el chip de tu pasaporte. Claro, me acojona un poco, digo, a ver si no me van a dejar pasar. Dice, no, pero no pasa nada, que puedes pasar, digo, menos mal.
Pues vas a estar 3 años penando con eso, pues vete a la comisaría y hazte uno nuevo. Porque...
No le funciona el chip, el pasaporte lo han añadido.
El chip del pasaporte, no el otro. El otro de momento creo que va bien, pero el del pasaporte está fastidiado.
Bueno, 11:50, ojalá, ya se nos ha ido casi la primera media hora entre...
Anda, esto preparar un programa, ¿eh?
Ya te digo, toda la tarde preparando el programa para esto, para que se...
Oye,
me vaya 25 minutos.
Vamos bien de contenido, ¿eh?
Vamos bien de contenido. Bueno, Fouto, ya ¿quieres añadir algo a lo que has explicado del día de después de los registros en la Federación?
No, nada, eso, simplemente
la purga que ha habido, que hay 6 detenidos,
sí,
4 en libertad ya.
A ver, hemos hablado de 2 nombres que están sonando mucho a la gente, que es Pedro González Segura y Tomás González Cueto, que se cree desde la causa abierta que pueden ser los 2 cerebros junto a Rubiales, pero va a haber más despidos en la Federación. Sobre todo, primera apertura de expediente y luego despidos, porque hay que explicar que no puedes echar directamente a la gente porque no hay todavía una sentencia, entonces eso te puede meter en muchos problemas, pero se les aparta de su trabajo. Y como te digo, va a haber más despidos en la Federación.
A mí la pregunta que más se me viene a la cabeza es ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar en el fútbol de este país? ¿Qué va a pasar con la Federación Española de Fútbol? ¿Cómo va a afrontar el futuro? ¿Quién va a estar ahí al frente? ¿qué medidas se van a tomar, si se va a tomar alguna medida desde el gobierno para que esto no se reproduzca? Pues son preguntas que evidentemente no tienen respuesta.
Y que parecía que se iban a dar, porque cuando saltó toda la polémica que hizo meterse en el asunto hasta temas políticos y demás, se hicieron promesas que con los meses han visto que son promesas vacías, porque luego, según está la normativa en la federación, es imposible que se cambie el orden establecido. Es decir, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, si Pedro Rocha da el paso, va a ser el presidente. Entonces, da igual lo que pase, que tiene todo bien atado para hacerlo. Y se nos prometió que esto no iba a ocurrir, ¿no? Que con el error que se había cometido con Rubiales se iba a cambiar la normativa. No sé qué tiene que ocurrir ya para que se dé ese paso. No sé quién tiene que intervenir, pero algo hay que hacer. No podemos permitirnos esta imagen del fútbol español. Y por eso decía antes lo de Fouto con Pedro Rocha. Si uno tiene un cargo en el que está en un equipo de trabajo que ha cometido una serie de delitos presuntamente, no puede decir ahora que es todo en contra del rubialismo, la nueva persona que abandera la bandera en contra del rubialismo, y decir que no ha visto esos contratos y todo lo que ha habido de la polémica no ha pasado por él, y que sea una persona que va a liderar una nueva ola en la federación cuando vienes tú de estar dentro, ¿no? No es coherente.
¿Qué opináis?
Ni ético, yo creo.
Es que más es un problema más ético y moral que otra cosa, porque legalmente, sí, evidentemente, se puede presentar. Y no voy a poner yo el dedo acusador en contra de Rocha, porque no tengo ni idea de cuál ha sido su participación, si la ha habido en todo este tipo, en todo este entramado. Pero claro, salpicado sales de alguna forma. Entonces, si buscas una regeneración, pues hay que
pagar facturas. Ojalá me equivoque. Me encantaría estar equivocado, pero creo que no va a pasar absolutamente nada. No en cuanto a las detenciones y al caso en sí, sino a la evolución del fútbol y las condiciones que le rodean. Yo creo que el gobierno ha perdido una gran oportunidad de poder cambiar las cosas. No solo en la Federación del Fútbol, sino en el funcionamiento de las federaciones de deportes en general. Hubo mucha intención de hacerlo con Víctor Francos a la cabeza, pero con el cambio en la Secretaría de Estado, yo creo que es un movimiento que demuestra que no hay ninguna intención de meter mano a toda esa contaminación que desprende un hedor absolutamente insoportable. No mires por donde lo mires, pero es que Uribe, desde que igual que Francos era una persona que tenía mucha presencia y que se le veía con la intención de cambiar las cosas, ¿qué ha hecho Uribe desde que ha llegado?
Nada. Nada. Lo que hizo cuando era ministro, nada.
Claro, nada. Entonces, yo creo que cuando se nombra, o sea, quiero decir, el presidente sabe cómo es Uribe. Entonces, si tú nombras a Uribe, ya sabe, ya estás mostrando el camino de cuál es la intención, que es no hacer nada. Entonces, desgraciadamente, yo creo que es el camino que se va a seguir. Me encantaría estar equivocado, pero desgraciadamente creo que va a seguir todo igual. Y yo estoy con Robert, y entiendo que como la gran mayoría de la gente, o sea, la renovación del fútbol no puede pasar por Pedro Rocha. Imposible.
Bueno, lo que yo quería decir, vamos a ver, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. Esa casa huele a mierda, hay que abrir las ventanas, hay que levantar las alfombras y encontrar lo que se encuentre y limpiar a todos los que hayan estado manchados, salpicados o ensuciados con toda la porquería que había ahí dentro. Eso yo creo que no hay nadie que lo pueda negar. ¿Quién debe hacer eso? Pues evidentemente lo debe hacer el fútbol con un presidente y con alguien que tutele. Porque claro, para eso está el Consejo Superior de Deportes, para tutelar. Os quiero recordar que cuando empezaba esta guerra de Rubiales, el país se partió entre rubialistas y los de Tebas. O sea, parecía que era Rubiales uno, Tebas otro, o estabas en un bando o estabas en el otro. Es más, desde el gobierno se lanzaba la idea de que el malo era Tebas y el bueno era Rubiales. Se lanzaba aquella idea. Eso yo creo que es patente. A partir de ahora, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero también yo me hago la pregunta, ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato para buscar un candidato que sea capaz de derrotar a los que actualmente mandan a la federación? Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, porque tú puedes encontrar muchos candidatos, pero al final te votan unos poquitos. Esto es como lo del COI. ¿Quién te vota? Unos poquitos. Tú puedes ir con una gran candidatura, pero al final te votan allí 150 tíos que deciden lo que les da la gana. Y ni miran por el fútbol, ni saben del fútbol, miran por lo suyo. Entonces, va a ser complicado.
Y menos Manolo sin el apoyo de la Secretaría de Estado, que es que no va a entrar en eso. Pues no se va a mojar.
Por eso. Entonces, yo lo que digo
que es muy llamativo que no se moje y que no entre.
Sí, sí, sí.
Yo es que, perdonar, pero.
Con la imagen que se está dando.
Lamentable.
Tengo varias preguntas que lanzo al aire, porque claro, no hay manera, o yo no puedo asegurar hasta qué punto Pedro Rocha sabía, no sabía, era consciente,
no,
han pasado
yo,
por
¿eh?
Sus manos los contratos, igual, vale, muy bien, pero lo que es evidente es que todos nosotros hemos escuchado de gente que tenía más información que nosotros porque ha estado dentro o estaba dentro, que el rubialismo seguía dentro de la federación sin Rubiales. Entonces, ¿quién es el rubialismo? Pues, a ver, tres de las personas detenidas, como Tomás González Cueto, nada más y nada menos que bueno, el que pasa por ser el ideólogo de todo esto, el que ha elaborado todos esos contratos que se están investigando y que está detenido por la UCO. Pero es que los otros detenidos no son cualquiera, o sea, que son nombres que a la gente no les suena, pero son uno, director de los servicios jurídicos de la Federación y otro, director de recursos humanos. Entonces, la pregunta es, aunque tú no te hayas enterado, aunque tú no hayas participado en lo que haya pasado, que por cierto, demos también la presunción de inocencia, porque de momento esto se está investigando, pero aunque tú no sepas nada, y hablo de Rocha, estas tres personas seguían trabajando 6 meses después en la Federación Española de Fútbol como si nada. Es que, entonces, si tú admites que hay que creer en la presunción de inocencia, ¿por qué los despides hoy? ¿O es que los estás despidiendo para salvarte tú?
Hombre,
¿o para salvar tu honorabilidad?
Hombre, Mónica, hay un detalle muy importante. Es que ayer hubo un registro del
juzgado
de Majadahonda.
Sí, hay registro, pero de momento...
Que antes no lo había habido.
Y otro
con tres personas detenidas.
O sea, que se enteraron ayer de que había irregularidades.
Sí, de que se enteraron ayer los detenidos desde que les detuvieron. Sí.
No, los detenidos sí. Y el presidente de la federación.
De que
se enteró
ayer sí. Sí,
pero
sí.
Se enteró ayer que era.
El presidente de la federación, o sea, no, el presidente de la gestora.
Que era la mano derecha de Rubiales.
Vale,
se enteró ayer.
La
también,
mano derecha de Rubiales.
Los que han detenido. No eran los cerebros, según palabras de esa foto, eran los
Pedro
cerebros.
Rocha de la mano.
No,
Tomás González Cueto.
Eso sí.
Y no se enteró ayer, ¿no? O sea,
cuando tú mantienes a la mano derecha de Rubiales.
Si mantienes a su gente de confianza,
claro.
No te enteras ayer. No sé.
Robert, ¿cómo lo ves?
No, digo, si no hay detención, siguen. Entonces, o sea, si ayer no hay registro,
claro,
hubieran seguido.
No tengo duda.
Como llevan 6 meses.
Claro.
Y lo malo o lo bueno que hayan hecho, que parece más malo que bueno, hubiera seguido estando ahí. Y luego no olvidemos que a Rocha le dejó Rubiales ahí, le puso Rubiales. Y es un hombre de la directiva de Rubiales. Por eso digo ya, vale, no ha hecho nada, no se ha enterado. Por omisión también te tienes que ir.
Claro,
pero si te, para mí sobre todo. Para mí, sobre todo, por ética. Yo creo que el próximo candidato, quien presida la federación, por supuesto, tiene que ser un magnífico gestor, pero sobre todo, yo creo que necesitamos una persona decente. Decente.
Pues yo creo que Pedro Rocha es una persona... Yo creo, Roberto, que Pedro Rocha... yo conozco a Pedro Rocha. Si fuera familiar suyo, le diría que no se presentara.
Claro.
Si yo fuera familiar de Pedro Rocha, le diría no te presentes. No sé si hay aquí alguno más que le pueda conocer. Yo le conozco hace ya mil años.
Bueno, a mí no lo han presentado, pero de ahí a decir que le conozco.
Yo le conozco hace mil años, de Extremadura, de presidente de la Federación Extremeña. Yo le diría que no se presentara. A mí me parece muy buena gente.
Vale,
me parece muy buena gente para que...
Es irrelevante.
No, digo, que me parece muy buena gente para ser presidente de la federación. Es lo que yo creo, ¿vale? Y yo le aconsejaría que no se presentara. Yo le aconsejaría. Ahora, también os digo una cosa, ¿vale? Spoiler. A las 12:03 de este día, los dirigentes en España están muy mal vistos, ¿vale? Todos, ¿vale? El sucesor de Tebas le van a dar igual que a Tebas. El sucesor de Pedro Rocha, o quien venga a la federación, si no es Pedro Rocha, también le van a dar.
Bueno, depende de quién sea,
de
cómo venga
y
cómo haga las cosas.
Hazme caso, Joseba. El dirigente español está mal visto.
Hombre, igual por el historial que tenemos.
¿Tú puedes asegurar, Mónica, que el próximo presidente de la federación no va a ser criticado por nada?
Vamos
pero
a ver,
que no
el
tiene
presidente
nada
de la federación,
ser criticado,
como cualquier presidente,
implicado.
Puede ser criticado, pero es que
claro.
Es
que Pedro Rocha, cuidado con lo que decimos con implicados y tal. Pedro Rocha, otra cosa lo que ha dicho Roberto Palomar de éticamente, ¿vale? Eso
claro,
es otra cosa.
Es que
pero
se trata.
Pedro Rocha no está implicado en ningún
pero
caso.
Pero era el vicepresidente económico,
ya lo
¿no?
sé. Si
No, perdona, era presidente de la Comisión Económica, por ejemplo, el contrato de Arabia
eso en 2019. Y a Pedro Rocha le nombran en octubre de 2020 en la Comisión Económica. Evidentemente, si tú vas a hacer una presunta mordida en un contrato, no pasa por la Comisión Económica, por favor. Pero, vamos a ser un poco serios.
Ya, Fouto, pero no estamos hablando pero de es eso. Que, si no estamos acusando a Pedro Rocha de habérselo llevado, ni mucho menos.
Fouto, bueno, hay mucha gente que le está implicando en todo
esto. Eso es problema de la gente. Que de la Federación.
En el mejor de los casos, que es que sea una persona excelente, que no lo dudo, y sea amigo tuyo de la infancia, y no haya hecho absolutamente nada mal, no está legitimado para presentarse a unas elecciones porque forma parte importante de una junta que ha, presuntamente, se ha visto involucrada en una serie de delitos gravísimos y él, aunque no supiera nada, él era vicepresidente económico o presidente de la Comisión Económica durante muchos años. Me da igual que no fuera en 2019, justo cuando firmaran el contrato de Arabia. Él es delfín de este señor. Él es el hombre elegido a dedo por el señor Rubiales para presidir la federación. Entonces, alguien así no puedes decir que va a venir aquí a limpiar el
fútbol. Foto, tenemos que tener en cuenta que...
Aunque sea un tío cojonudo.
Dani, vamos a explicar que Rubiales destituye a todos los vicepresidentes y deja solo a Pedro Rocha porque Rubiales pensaba volver. Y Rubiales sabía que era la única persona que no se iba a perpetrar en el cargo. Vamos a contarlo todo y vamos a poner todo en contexto. Pues, o sea, que no lo elige por elegir.
A la semana Rubiales
se equivocó. A la semana la cambió. Sí es perpetuarse
claro.
En el cargo.
Cuando se sentó en el asiento este que te da poderes, cambió radicalmente la forma de pensar. Dijo, joder, qué cómodos está aquí, ¿eh?
De todas formas, yo creo que hay que ir un poquito más allá de lo que dice Palomar. No vale con una persona decente. Yo creo que...
Aparte.
Sí, no, claro, te entiendo, Roberto, pero que quiero decir que hay que ir mucho más lejos. Aquí, yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo en que al mundo del fútbol, al funcionamiento en sí, hay que darle una vuelta, un giro de 180 grados.
Absolutamente.
Claro. Hay que limpiar todo eso a lo que nos estábamos hablando.
Y entonces,
eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Esa renovación quién la va a hacer?
¿Y por qué? ¿Por qué
una persona que ha estado con Rubiales y que ha puesto Rubiales.
Entonces, por ejemplo, Carlos Herrera, ¿vale? Carlos Herrera se va a presentar a las elecciones, Carlos Herrera tiene todos los avales.
¿Se va a presentar o no?
Sí, sí, a mí me aseguran que me dice Roberto Gómez, que él tiene los avales, que lo demos por hecho. Carlos Herrera, ¿vale? Es una persona que viene de fuera, que no tiene nada que ver con la federación. Además, es una persona que lo está trabajando, que se está reuniendo con los clubes, que se está reuniendo con las territoriales. Por cierto, hoy se le vinculaba con Casillas y a mí me lo niegan, ¿eh? O sea, que dicen que va con una candidatura y que Casillas con Herrera. A mí me niegan, Carlos Herrera me dicen que él va solo en su candidatura. Además, de una entrevista en Marca. Yo creo que es una persona que tiene buenas ideas y dio buenas ideas. Viene Carlos Herrera. Carlos Herrera se va a presentar a unas elecciones donde la asamblea que va a votar, o sea, para que veáis cómo es todo, es la asamblea de Rubiales.
Claro.
Sí,
pero es que igual habría que empezar por ahí.
Pero eso es que, pero no se puede cambiar nada de eso.
¿Cómo que no se puede cambiar?
La intención que tenía.
¿Quién lo tiene que cambiar?
Bueno, el gobierno.
Y no lo va a cambiar.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Pero la intención que tenía el anterior secretario de Estado era hacerlo. Era ese cambio, era empezar por ese cambio.
¿Y por qué no se ha hecho?
No, cuando pasó lo de Rubiales, del beso de Jenny Hermoso,
lo que dice Gonzalo, a nosotros nos reunieron en el CSD a 20 periodistas.
Sí, sí.
Y nos dijeron todo esto, lo que está diciendo Gonzalo.
Claro.
Esto va a cambiar, los miembros natos en las territoriales, aquí ya no van a mandar las territoriales, no va a votar, los que aplaudieron a Rubiales en la Asamblea no van a votar.
Exacto.
Un montón de promesas.
Nada.
Era la intención. Bueno, sí, que han cambiado al secretario de Estado.
¿Que llevamos cuántos, Angelito? No, porque
cuatro entre
cinco
años,
en los últimos cinco años.
Es que cinco secretarios en los últimos cinco años es un desprecio
eso
al deporte.
Eso también demuestra que el deporte...
Un desprecio al deporte.
No, pero efectivamente, eso es lo que demuestra que no les interesa el deporte.
Con el peso específico que tiene en esta sociedad el mundo del deporte.
Ahora, eso sí, no te pierdas...
Sí, cuando luego sale el título...
No te pierdas en París, todos los que van a ir. No te lo pierdas.
O vienen.
Para salir en la foto.
O vienen para que les peguen una patada para arriba y se vayan a otro puesto. O vienen rebotados ya de nos hemos quedado sin un hueco para este. Bueno, le colocamos ahí en el CSD. Exactamente eso es lo que ha pasado con todos los secretarios de Estado para el deporte en este país.
Sí, pero aún así, Ángel, Víctor Francos llegase como llegara, tenía intención de hacer cosas.
Víctor Francos. Sabes que en este programa hemos hablado mucho con él y que se ha portado muy bien con nosotros y que nos ha atendido siempre que tenía que hablar. Víctor Francos, para empezar, me acuerdo perfectamente, porque yo estaba en la sala de prensa del US Open, el día aquel que empieza a anunciar que las elecciones que se pueden hacer ya, que tal, se dice, oye, que la ley no lo permite, que acaba de pasar en la Federación de Baloncesto,
que tienen que convocar elecciones inmediatamente con la asamblea antigua y sola presidente, y después de los Juegos Olímpicos se hacen las elecciones nuevas a todo, con asamblea nueva, con presidente nuevo y con todo, es decir, las de verdad de regeneración, pero hay que hacer ya las otras, ya, no puede haber un cargo provisional durante 6 meses, y Víctor Francos eso ni lo sabía. Entonces, ¿qué?
Pero que va de intenciones, Ángel, que va de las intenciones que tenga cada uno. Si el gobierno cambia a un secretario de Estado que tiene intención de cambiar las cosas por uno que es absolutamente inoperativo porque no va a hacer nada, eso implica que el gobierno no tiene ninguna intención de que cambien las cosas. En el mundo del fútbol pasa exactamente lo mismo. Si van a votar los mismos a los de siempre es porque no tienen ninguna intención de que cambie nada.
Que
y de que todo siga funcionando exactamente igual.
Que el statu quo siga exactamente igual y cambiar un cromo por otro. Pero pues claro,
esa es la desgracia.
Las 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, lo que transmite el fútbol español en los últimos 12 meses es racismo, sexismo, corrupción. Un alto cargo del comité de árbitros recibiendo pagos 18 años de un equipo. Que se juegue el Mundial en España sería un escándalo. Hoy huele a más cátedras de derecho y a corrupción. Que vuelvan la Liga y la Champions ya, por favor. ¿Os habéis planteado que Rubiales salga inocente? ¿Qué haríais? ¿Os tragaríais vuestras palabras o cómo va esto? Sé que no lo vais a leer, pero pensadlo. Otro decía, otra vez con el temita Mbappé, ¿no os cansáis? Se avecina de nuevo una cobra. Laporta, arregla tu casa que es una ruina y deja al Real Madrid que tiene a un presidente que cada día hace más grande al mejor club del mundo. Y otro oyente decía, Xavi sancionado con 2 partidos cuando tendrían que ser 3 por reincidente. ¡Qué vergüenza da la Federación Española de Fútbol!
Pues nada, tomamos un poco de aire y seguimos en este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafael, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.